sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Saulo. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 27 de abril de 2018.
Hola amigos, un día más os invitamos a que sigáis con nosotros las andaduras del apóstol Pablo de Tarso. Hoy vamos a continuar con la primera carta a los Corintios. En los programas anteriores tratamos Primera Tesalonicenses. Todas son a cual más interesantes. Vamos a dar unas pinceladas sobre Corinto. Esta ciudad fue fundada en el siglo IX a.C. y Julio César, en el año 76 a.C., estableció allí una colonia romana y le devolvió la prosperidad del pasado. En cuanto a su ubicación geográfica, era extraordinaria. Estaba situada sobre un istmo, separando el mar Egeo del mar Jónico, dotando a la ciudad de dos puertos, uno al oeste, Lequeo, y otro al este, Cencreas, singularidad que le proporcionaba mucha riqueza, generando lujo y placeres. Era paso obligado entre la Grecia continental y todas las islas del Peloponeso, de tal forma que en Corinto se realizaban las mayores transacciones comerciales marítimas del mundo antiguo. Y desde un punto de vista comercial y artístico, sin llegar al nivel de Atenas, también era importante, tenía escuelas de retórica y filosofía. Más adelante, en el siglo II después de Cristo, Corinto llegó a ser la ciudad más bella de Grecia, con un majestuoso templo de Apolo y su acrópolis con el santuario de Afrodita. ¿Qué más nos dice esta ciudad opulenta?
Corinto era la ciudad más poblada de Grecia. Se podrían contar unos 400.000 esclavos y unos 200.000 hombres libres. A los primeros habitantes se les unieron los libertos, esclavos a los que les daban la libertad, y los militares, veteranos y los ciudadanos romanos. Se hablaba el latín como lengua oficial, pero el griego era la lengua habitual. Otra peculiaridad de Corinto: como en la mayoría de los puertos importantes, había muchos extranjeros, romanos, asiáticos, fenicios, egipcios y muchos judíos procedentes de la expulsión de Roma, primero por el decreto de Tiberio y después por el emperador Claudio.
Desde el punto de vista religioso, se daba culto a muchas divinidades. Un culto especial era el que se practicaba en el templo de Afrodita, donde había una comunidad de unas 1.000 sacerdotisas dedicadas a la prostitución sagrada. tenían una expresión acuñada que decía «vivir a lo Corinto», que era sinónimo de una vida desenfrenada.
A esta ciudad opulenta llega Pablo desde Atenas, la capital de Grecia. Este acontecimiento lo relata muy bien el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18. En esta ciudad se quedó el apóstol durante un año y medio y suelen situarlo entre el invierno del año 50 y el verano del 52. Allí se encontró Pablo con Aquila y Priscila, un matrimonio judío expulsado de Roma por el edicto de Claudio. Es posible que llegaran de Roma ya convertidos al cristianismo. Tenían el mismo oficio que Pablo. Eran fabricantes de tiendas. Así aparece también en Hechos. Es posible que por medio de ellos entrara en contacto con los judíos. Y como era su costumbre, predicaba los sábados en la sinagoga a judíos y prosélitos, o sea, los simpatizantes de la religión judía. Pero como ya le ocurriera en otras ciudades, se levantó contra él la ira de los judíos y le prohibieron predicar en la sinagoga. Un pagano rico, llamado Justo, convertido ya por Pablo, le hospedó en su casa y allí continuó su predicación con mucho éxito. Molestos los judíos, le acusaron al procónsul Galión de promover un culto a Dios contrario a su ley. Galión se desinteresó del asunto por no considerarlo grave y no le metieron en la cárcel.
Ante el fracaso de su predicación con los judíos y el éxito ante los griegos, Pablo tiene una visión nocturna en la que el Señor lo anima a continuar su misión con estas palabras. Yo tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. La comunidad cristiana de Corinto estaba formada por una minoría judía y una mayoría de origen griego, que para los judíos eran paganos.
El centro de la predicación de Pablo era el querigma, centrado en la persona de Jesús. De él afirmaba que era el Mesías esperado por Israel, que murió en una cruz y que resucitó. Estos datos valiosos los recordará Pablo en su carta a los Corintios. Después del anuncio del querigma, instruía a los recién convertidos sobre las exigencias éticas de una vida auténticamente cristiana y los contenidos básicos de la fe. Habla en varias ocasiones de lo que él ha recibido, porque yo les transmití lo que a mi vez recibí.
Los corintios aceptan el Evangelio por parte de Pablo. En su carta reconoce: recuerda que les predicó el Evangelio, que ellos lo aceptaron, manifestaron su fe y su adhesión a Jesucristo recibiendo el bautismo. Lo confirma esto en Hechos en el capítulo 18. Añade que predicación, fe y bautismo están íntimamente unidos. Otro elemento importante de la experiencia cristiana es la acción del Espíritu Santo. El don del Espíritu queda asociado a la fe y al bautismo. En el capítulo 12 les dice: porque en un solo Espíritu hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Todos hemos bebido de un solo Espíritu.
Vamos a ver qué acontecimientos tuvieron lugar desde que Pablo abandona Corinto y el envío de su carta a la comunidad de Corinto. La respuesta nos las da el libro de Hechos, en el capítulo 18. Nos dice que Apolo se quedó en Corinto y que Pablo se embarcó para Siria, junto con Priscila y Aquila. Llegaron a Éfeso y allí le pidieron que se quedara con ellos. No accede, pero les promete que volverá a visitarles. De Éfeso partió para Cesarea y de allí se dirigió hasta Antioquía de Siria, de donde había partido. Allí concluye su segundo viaje apostólico.
Pasado algún tiempo, Pablo decide iniciar su tercer viaje misionero. Comienza por la Galacia y Frigia y llega a la ciudad de Éfeso, capital del Asia Romana. Y es en el curso de este tercer viaje apostólico de Pablo cuando fue escrita su primera de Corintios. Calculan que fue escrita entre los años 54 al 57, que coincide con la estancia de Pablo en Éfeso.
Nos preguntamos, ¿qué causa motivó la razón de esta carta? Pablo escribió a los corintios una primera carta que no ha llegado a nosotros, pero sabemos de ella porque la menciona en esta carta al escribirles. Les dice, al escribirles en mi carta que no se relacionaran con libertinos, ellos debían contestar a esa carta de Pablo haciéndole algunas preguntas. Por otra parte, Apolo había llegado de Corinto a Éfeso y pondría al corriente a Pablo de la situación conflictiva que estaban viviendo en esta comunidad. Por tanto, Pablo tiene que responder a dos situaciones, o sea, interrogantes que piden respuesta y otros problemas que le ha planteado Apolo con su llegada. Hacemos una pequeña pausa musical. Bien, amigos, seguimos presentando Primera de Corintios. ¿Qué clase de personas componían esta comunidad, Pepita?
En el capítulo primero, Pablo nos da una idea general de aquella comunidad. Les invita a que se miren a ellos mismos, a que revisen su situación social de los miembros de su asamblea, para que caigan en la cuenta de que Dios no ha llamado a muchos sabios ni a muchos poderosos, sino que Dios ha escogido a los débiles, a los sencillos y a los que no cuentan para el mundo. Por sus cartas se sabe que una mayoría de sus miembros pertenecían a estratos sociales bajos, pero también había un grupo de personas de nivel económico desahogado, artesanos y esclavos liberados, trabajadores en los puertos. Esta diferencia social fue causa de tensiones y problemas que Pablo aborda en el capítulo 11, donde les dirige a propósito de sus reuniones diciéndole: cada uno se come primero su propia cena, mientras uno pasa hambre, otro se embriaga.
Agustín, ¿era muy conflictiva esta comunidad?
Bueno, esta comunidad de Corintio es la que más problemas le dio al apóstol. Se deduce por esta primera carta muy extensa y por la segunda, también llena de conflictos. Corinto era una ciudad de ambiente muy paganizado, y vivir una vida auténtica cristiana en consonancia al evangelio recibido les resultaba muy complicado. Los miembros de la comunidad están unidos por la fe en Jesucristo, por el bautismo y por la participación en la cena del Señor, pero están recién convertidos y no tienen suficiente conciencia de la dignidad de su fe y de las exigencias que conlleva.
Esta carta está muy bien estructurada. Tiene una introducción, cuatro temas principales que podemos decir: A, los partidos en la iglesia de Corintos, que van del capítulo 1 al 4. B, los escándalos en sus miembros, lo trata en los capítulos 5 y 6. C, respuestas a cuestiones que le han propuesto a él, que va del capítulo 7 al 14. Y en la D, resurrección de los muertos, que trata en el capítulo 15, y después tiene una conclusión. O sea, está muy bien estructurada, es muy interesante esta carta.
La introducción está bien delimitada, propia de un inicio epistolar de la época. Aparecen los remitentes, los destinatarios, el saludo, la acción de gracias y al final mención de la fidelidad de Dios en Cristo, en beneficio de los corintios.
Sigue Agustín.
Pues mira, vamos a asomarnos a los partidos en Corinto. Vamos a leer los capítulo 1 del 10 al 17, que dice así: os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos, con un mismo pensar y un mismo sentir, pues, hermanos, me he enterado por los de Cloé de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Doy gracias a Dios porque no he bautizado a ninguno de vosotros salvo a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la casa de Estáfanas. Por lo demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.
Parece que los corintios están reviviendo sus antiguas costumbres religiosas y les parece normal agruparse en alguna casa en clanes de 40 o 50 personas, unidas por tendencias o aficiones. Pablo, que es el fundador de la comunidad, les reprocha las divisiones. Les aclara que el único fundamento de su fe es Cristo y que él no es más que un servidor y ministro de los misterios de Dios. Él no ha sido crucificado. Y les nombra a los otros apóstoles. Apolo, natural de Alejandría, era sin duda mejor orador que él y muy versado en los libros sapienciales. Pablo tiene con él muy buena relación. Y habla también de Cefas, otro de los partidos, en arameo Pedro. En su carta da a entender que Pedro visitó Corinto. Pablo no se opone ni a Cefas ni a Apolo, sino a las divisiones que ha surgido entre ellos. Y vamos a continuar con el texto. Seguimos en el capítulo 1.
En el versículo 18 dice: pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la sagacidad de los sagaces. Y en el versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pablo utiliza un mensaje nuevo y centra su mensaje en el crucificado. descubre el contraste muerte-vida. No puede anunciar la vida con toda su fuerza sin subrayar el mensaje de la cruz con su debilidad. La cruz realiza la salvación, pero a la vista de los hombres parece locura y necedad, aunque es la fuerza de Dios para todos los que aman la salvación. Pablo hace un discurso de la cruz. Aceptar la cruz supone una conversión radical. Nadie ni en el cielo ni en la tierra pueden descubrir la acción de Dios más que donde Él la ha revelado, en Cristo crucificado.
Pablo presenta una clase de sabiduría superior, que no es el resultado de una iniciativa humana ni de una investigación metafísica, sino que es un don del Espíritu. Solo Él está capacitado para escudriñarlo todo y permite al creyente descifrar ciertos enigmas. Pablo está actuando como apóstol, como profeta y como maestro. Está enseñando a los corintios a partir de sus propios descubrimientos personales. Les está invitando a compartir con él sus enseñanzas apostólicas. Y pasamos al texto. Seguimos ahora en el capítulo 3.
Para demostrarle su inmadurez, Pablo les dice: tampoco yo, hermanos, pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, os di a beber leche, pues todavía no estabais para más. Aunque tampoco lo estabais ahora, pues seguís siendo carnales. En efecto, mientras haya entre vosotros envidias y contiendas, ¿no es que seguís siendo carnales y que os comportáis al modo humano? Pues si uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no os comportáis al modo humano? En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales accedisteis a la fe, y cada uno de ellos como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer.
Agustín, ¿de qué riesgos les está previniendo el apóstol?
Bueno, pues que la predicación del Evangelio no se basa en la buena oratoria y en la profundidad filosófica. Esos conocimientos se pueden adquirir humanamente. En cambio, la eficacia de la predicación a la que se refiere Pablo no se basa en cálculos humanos, sino en la certidumbre de saber que su predicación recibe todo su poder de la acción del Espíritu Santo.
Pablo sigue con fuertes reproches y con sarcasmos y termina el capítulo 4 diciendo: por eso os exhorto a que sigáis mi ejemplo, y para eso os envío a Timoteo, hijo mío querido y cristiano fiel. Él os recordará mis principios cristianos, los mismos que enseño en todas partes a cada comunidad. Algunos han empezado a engreírse pensando que no iré por ahí, pues voy a llegar muy pronto, si el Señor quiere. Entonces veré no lo que dicen esos engreídos, sino lo que hacen. Porque Dios no reina cuando se habla, sino cuando se actúa. ¿Qué queréis? ¿Voy con la vara o con cariño y suavidad? Y aquí terminamos, hermanos, esta primera parte de la carta a los corintios. El siguiente día continuaremos. Adiós.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Saulo. estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.